Habíamos anunciado un reportaje con el doctor Humberto de la Calle. Durante el día de ayer lo promocionamos para que estuvieran ustedes pendientes de uno de los personajes más importantes del país y quien pudiera, por qué no, ser presidente de Colombia en el próximo periodo de los jefes de Estado en nuestra nación. Doctor Humberto de la Calle, muy complacido de estar con usted aquí en Hasbar Estéreo. En primera instancia quisiera que usted subrayara por qué los colombianos deben considerar que usted es la mejor alternativa para ser presidente de Colombia. Bienvenido.
Pues buen día, Jaime, encantado de saludarlo a usted, a la emisora y al pueblo de Villeta, bueno, y a todos los que nos escuchan a estas horas de la mañana. Bueno, pues realmente lo que yo ofrezco primero que todo es experiencia en el manejo del Estado, pero sobre todo en problemas graves, serios, problemas de alto nivel. Por ejemplo, en el 91, cuando se convocó la constituyente, hubo quienes pensaron que el país se iba a descarrilar, y yo fui la voz del gobierno en esa constituyente y logramos una constitución moderna y respetuosa. Luego, las conversaciones de La Habana, algunos las critican, pero hemos superado una guerra. Allá en Villeta sí que se sabe qué es la guerra y de qué manera se sufre. Por allá pasaron todas las guerras. Hace poco estuve visitando a Tobia y es una transformación total, y en muchos lugares de Colombia está ocurriendo lo mismo. El conflicto terminó, y terminó justamente porque con el diálogo y el respeto pudimos darle marcha adelante a un acuerdo que pusiera fin a la confrontación. Eso significa, repito, que hay energía, carácter, pero sobre todo la enorme experiencia para resolver los problemas graves de Colombia.
La solvencia suya, doctor Humberto de la Calle, en la resolución de conflictos muy serios del país está evidenciada. Sin embargo, si uno parte de que lo más importante para el ser humano es la vida, y en la vida es la paz, ¿por qué esa idea de la paz en Colombia no se ha abierto paso y más bien pareciera que hubiera más eco en favor de los guerreros que de quienes auspician la paz?
Pues me parece una pregunta estupenda y es realmente difícil de contestar, porque en efecto, lo que aquí debió haber pasado el día que se decretó el cese del fuego definitivo hace más de 2 años, a partir de ese momento no hay un solo muerto en la confrontación con las FARC, y es un hecho trascendental, histórico. Después de 50 años hemos acumulado 8 millones de víctimas. Es algo increíble, como lo señala usted, Jaime, que haya personas que ponen a circular mentiras, se inventan toda clase de cuentos para frenar la aplicación de los acuerdos. Yo lo que pienso es que debemos ya superar la discusión sobre los acuerdos y mostrar las oportunidades que brinda esta circunstancia. Ejemplos. El turismo, mientras la economía está creciendo muy poco, como todos lo sabemos, el turismo creció el 38% de un año al otro, con una capacidad de generación de empleo. Colombia puede ser una gran potencia turística, y sobre todo turismo de naturaleza, que respete el medio ambiente. Luego, la estabilización del campo, la reforma rural, las posibilidades también de generación de empleo, y sobre todo de igualdad en el campo, la lucha contra la pobreza. Es que la situación de Colombia es como si fueran dos países, uno en las ciudades, muy insolidario, como lo dijo hace poco el Papa Francisco, y otra Colombia por allá oculta y a la que no se le presta atención, gente que sufre, que está en el campo, sobre todo, que no tiene acceso a la tierra, que no tiene apoyo del Estado para cultivar, que no tiene vías terciarias, la imposibilidad de transportar las cosechas a los mercados. En fin, es una situación, como lo digo, que terminada esta guerra y el esfuerzo que eso significó, me parece que abre posibilidades, sobre todo para buscar igualdad, para luchar contra la pobreza. Ese es realmente el llamado. Y no las discusiones, como usted bien lo dice, Jaime, a veces un poco difíciles de entender. ¿Cómo es posible que un país se oponga a consolidar la paz? Es realmente una cosa muy extraña.
Doctor Humberto de la Calle, usted es candidato del Partido Liberal. Esa colectividad siempre se identificó como ser la gran defensora de los desprotegidos, de los pobres. En Colombia hay un desequilibrio terrible, una desigualdad, como usted lo ha subrayado en algunas ocasiones. Si usted llegara a ser presidente de la República, ¿cómo va a llevar a cabo ese propósito liberal, o mejor, para evitar las distancias tan agudas entre ricos y pobres, entre los que tienen y los que carecen de todo?
Es cierto, y justamente esa tradición del Partido Liberal que se ha perdido un poco. Parte, lo que estamos tratando de hacer también es recuperar el liberalismo, sobre todo el sentimiento liberal. Hay muchos más liberales que partido. Algunos están en otros partidos políticos, otros independientes, otros simplemente escépticos, no creen en nada, pero yo creo que es el momento. Y lo primero que hay que hacer al formular el presupuesto de la nación es comenzar con los pobres. Primero los pobres, y ahí uno va moviéndose en la inversión pública, como lo señalé, generando empleo, el instrumento de la educación que es fundamental, primero para lograr más crecimiento económico, un recurso humano más instruido, más desarrollado, con nuevas competencias. Pero en segundo lugar también vencer esa situación que usted describe muy bien, Jaime. Todos sabemos que un niño que nace en el Chocó, pues nace en una cancha desigual. Le toca muy difícil lograr siquiera colocarse en la misma situación de los demás niños de Colombia que nacen en las ciudades y que tienen más facilidades. Entonces, primero los pobres. El presupuesto hay que empezar a hacerlo con los pobres y destinar toda la energía y los recursos a combatir esa desigualdad. La sociedad colombiana es la más desigual en Latinoamérica al lado de Haití. Es realmente una circunstancia casi que yo diría vergonzosa. Y ese ahora que no nos estamos dando bala tiene que ser el principal trabajo y objetivo de un gobierno.
Ahora, doctor Humberto de la Calle, todos los candidatos estarían orientados a propiciar un fortalecimiento de la economía colombiana, pero ¿cómo podría lograrse ese crecimiento, esa consolidación económica sin que se acentúen las brechas entre los que tienen y los que no tienen, sino por el contrario, incorporar el mayor número de colombianos a ese beneficio de una bonanza económica, por decir algo?
Sí, es muy cierto. Lo primero que ocurre es que hay una economía informal enorme. Este es un país en el que casi el 50% de la economía es informal. Y es informal porque el mismo gobierno no facilita las cosas. Vivimos llenos de trámites, llenándole papeles al gobierno, dando explicaciones, cumpliendo requisitos y trámites. Aquí se expiden 2 decretos y 11 resoluciones diarias. Entonces, un pequeño empresario no soporta esa presión y más bien termina abriendo por ahí clandestinamente un establecimiento de comercio en la informalidad. Lo primero que hay que hacer es modernizar el Estado, educar. La forma de lograr mayor competitividad y productividad es educando. Pero esto tiene que ir envuelto, como ya lo dije, en un proceso muy audaz de creación de empleo. Yo voy a presentar en los próximos días una propuesta de empleo que me parece que es el sitio por el que hay que comenzar. Es la manera de formalizar la economía, pero también de ayudarle a tantas personas que apenas logran subsistir con enorme dificultad. Y ya lo dije, ¿el empleo de dónde sale? Primero, la reforma rural, estabilizar el campo, mayor crecimiento del campo. Incluso en ciertas zonas donde no hay comunidades campesinas, lo que se puede es aprovechar la capacidad de Colombia de producir alimentos. Y eso tiene que generar una revolución en el campo, entre otras cosas, para que no nos pase lo que está pasando ahora, que es que baja el petróleo y viene la crisis, que es lo que nos acaba de pasar. El crecimiento de la economía es muy bajo, sencillamente porque dependemos solo del petróleo. Hay que hacer un esquema productivo que tome también nuestros propios recursos. La agricultura es realmente la ruta que nos va a sacar adelante en el inmediato futuro.
Ahora, doctor Humberto de la Calle, a propósito del campo. El campo siempre se ha citado por parte de los dirigentes políticos como que tendría la mayor atención para solucionar sus problemas. Sin embargo, y usted lo conoce mejor que nosotros, ese campo no ha crecido. Uno pasa por cualquier parte, grandes extensiones improductivas, baldíos, etcétera, etcétera. La gente no trabaja, no tiene posibilidad de trabajo. ¿De qué manera ciertamente usted trabajará para que el campo se convierta en una fuente de producción y de trabajo para la gente, para los colombianos?
Pues usted ha dicho una gran verdad. En Colombia se utiliza el suelo para la agricultura en una extensión aproximada de 7 millones de hectáreas. Y hay 21 millones de pastos, rastrojos, ganadería, donde no hay sino una vaca cada hectárea. Y eso es lo que frena el crecimiento del campo. Lo que no puede seguir ocurriendo es que haya personas que adquieren tierras, no las explotan, las tierras se van valorizando sin que la persona las trabaje. Y en cambio hay muchos campesinos en el Cauca, en Putumayo, aquí mismo en Cundinamarca, que no tienen acceso a la tierra. Entonces lo primero es brindar acceso a la tierra. Para eso creamos en los acuerdos un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para que los campesinos que no tienen tierra o la tienen de manera insuficiente puedan ingresar a la economía. Y en segundo lugar, formalizar 7 millones de hectáreas. Esto lo vamos a hacer en 10 años. ¿Por qué formalizar? Porque el campesino que no tiene títulos va al banco y no le reciben como garantía, ni hay préstamos, ni hay nada. Entonces la formalización también es una manera como de lograr mayor capacidad de producción en el campo. Y esto no me refiero a tierras desnudas. La tierra sola termina más bien empobreciendo al campesino. Esto tiene que ir acompañado de mecanismos de crédito barato, sobre todo de infraestructura, las vías terciarias. Hay que empezar por ahí para que el campesino pueda llegar a los mercados. Luego, me parece que realmente la estabilización de Colombia está en el campo. Ahí fue donde empezó este conflicto. Ahí es donde luego aparece el narcotráfico en los cultivos de coca, y ahí es donde toda esta tragedia que hemos vivido en 50 años tiene que ser superada. Y la clave está en estas medidas de reforma rural integral que hay que aplicar a fondo. Por eso a mí me preocupa que haya personas que dicen, no, eso es mejor echar para atrás, tumbar esos acuerdos. Alguien por ahí dijo, hay que volver trizas los acuerdos. Eso es una barbaridad. Yo sí quiero que me oigan los campesinos, a ver si ellos están de acuerdo en que cuando se abre la posibilidad por fin de la reforma rural, ahora nos devolvamos. Eso es una locura. Tenemos es que seguir adelante, prosperando. Es exactamente el propósito. Y siempre, como lo he dicho, primero los pobres. El presupuesto hay que hacerlo primero los pobres. Ese es el lema central de lo que yo pretendo hacer.
Ahora, doctor Humberto de la Calle, si uno pudiera tener unos niveles de incorporación a una sociedad activa, necesariamente tiene que partir de que a la persona hay que nutrirla, al niño hay que nutrirlo, darle educación, darle una formación, una estructura, para que finalmente se incorpore a una sociedad activa y sea una persona que aporte. ¿Cómo lograr todos esos pasos en el propósito que usted tiene de llegar a la jefatura de Estado?
Pues hombre, me parece una pregunta estupenda, porque en efecto, lo que pasa, el momento más crítico de la vida en materia de aprendizaje es el preescolar. Es el momento en que el niño abre el cerebro y empieza a recoger los instrumentos, los valores, lo que va a ser su vida. Y si está demostrado que si no hay un buen nivel de nutrición, la capacidad de conocimiento es menor que otros. Por eso estos planes de educación tienen que ir acompañados también de alimentación escolar. Pero lo primero que está pasando, como ya lo vimos, es que se están robando la plata de los alimentos de los niños. Por eso luchar contra la corrupción es clave. Si no logramos vencer, la corrupción le está robando a cada colombiano posibilidades. Pero además, el preescolar en Colombia está desarticulado del sistema educativo. El ICBF toma a los niños, le acude a la nutrición, y hay una especie de ejercicio de guardería, pero eso hay que cambiarlo. El sistema educativo tiene que empezar casi desde la cuna, desde cuando el niño empieza a percibir y a obtener conocimientos. Y esto implica esfuerzo del Estado para permitir que los pobres tengan no solo educación preescolar, sino, como usted lo dice, nutrición. ¿Eso qué significa? Vuelvo a mi cuento. Es que el presupuesto hay que empezar primero por los pobres. Vamos a llevar a fondo los programas de nutrición, pero integrados al sistema escolar, y eso significa, además, lo reitero, pues dejar de robar. Si dejan de robar, yo creo que ahí tenemos una capacidad muy grande de obtener recursos para estas finalidades.
Doctor Humberto de la Calle, eso de dejar de robar, que usted enfatiza, ¿cómo se lograría cuando una sociedad como la nuestra, en términos mayoritarios podría decirse, está marchando más hacia la codicia, hacia la avaricia, la acumulación, y vemos que gente que tiene muchísimo dinero continúa robando más, cuando quizá pudiera aceptarse que los pobres pudieran robar porque no tienen con qué comer, pero los que tienen muchísimo dinero son los que están saqueando más al país?
Pues eso me parece muy interesante. Fíjese que ese fue el mensaje que nos trajo el Papa Francisco. Y durante 2 días todos estuvimos escuchando al Papa Francisco. Se fue y volvimos a las mismas. Porque lo que pasa es que, sí, yo estoy de acuerdo con usted, un deseo de lucro, una cosa que es como una enfermedad en la sociedad. Lo primero es, obviamente, mejorar la capacidad de respuesta del Estado. Y además castigar a los corruptos. ¿Cómo es posible que un corrupto le den casa por cárcel? Y le ponen unas penas muy bajas después de que lo que han hecho es robar realmente al pueblo. En segundo lugar, hay que perseguir el dinero. Ya hubo una conferencia en Londres contra la corrupción en el año 2016. Mire, hoy con tecnología es posible saber el camino del dinero para perseguirlo y recuperarlo. Y eso implica una cooperación internacional y utilización de tecnología, pero hay también un problema, llamémoslo cultural, usted lo ha dicho muy bien, es que la gente piensa que llega a los puestos públicos para enriquecerse. Eso, hay que cambiar esa cultura, pero ¿por dónde hay que empezar? Desde la presidencia de la República, porque es que en el sistema político es donde empieza a aparecer la corrupción. La relación entre los congresos, no me estoy refiriendo a un presidente en concreto, porque esto llevaba tiempo. El Congreso y el presidente viven haciéndose favores, lo que se llama ahora mermelada, y eso hay que acabarlo. ¿Y cómo se acaba? Uno se posesiona de la presidencia, tiene que relacionarse de manera respetuosa con el Congreso, entender que cada congresista representa a su comunidad, pero cero mermelada. El que llegue a ofrecer mermelada, lo que hay es que denunciarlo públicamente y romper ese círculo vicioso, porque ahí es donde van haciendo la corrupción.
Ahora, doctor Humberto, estamos muy agradecidos por el tiempo que usted dedica, porque sé que usted tiene muchos compromisos y aceptó con Jatmar Estéreo, lo cual nos permite un reconocimiento. Sin embargo, voy a hacerle unas preguntas muy rápidas. Espero que más adelante la campaña apenas está tomando fuerza para poder hablar y debatir temas puntuales que son fundamentales para el país. Pero voy a hacer unas preguntas de carácter político. ¿Cómo va a lograr usted, en el caso eventual que los colombianos lo favorezcan con los votos para ser presidente, cuando los partidos en Colombia no existen, están podridos, están dañados, incluido, si usted me permite, con respeto lo digo, el propio Partido Liberal, muchos de sus integrantes están hoy en día en la cárcel y demás?
Sí, eso es muy cierto. Los partidos, primero, la crisis es profunda, y usted lo dice con toda razón, el propio Partido Liberal. Yo me metí por la vía del Partido Liberal, porque también pienso que hay que recuperar el Partido Liberal y los demás partidos. Fíjese lo que está pasando ahora, como 50 candidatos recogiendo firmas. Pues eso, es que eso es anarquía, eso no es democracia. Los partidos son necesarios en la democracia y por eso hay que corregir tantos vicios que hay. Uno de los elementos también de lo que acordamos para finalizar el conflicto fue eso, mejorar la política. Lamentablemente eso se quedó a medias, porque la llamada reforma política, pues el próximo presidente, que espero ser yo, tiene que seguir impulsando un proceso para limpiar los partidos de tanta porquería. Yo creo que ese es, digamos, un objetivo inmediato, y usted lo dice muy bien, todos los partidos. Luego aquí lo que se necesita es un mensaje frente al nuevo Congreso. Hay que terminar de aprobar una reforma política real, donde uno haga un esfuerzo de recuperación de los partidos más modernos y sobre todo más sintonizados con la gente, porque es que lo que pasa con muchos políticos es que se olvidan de la gente después de que son elegidos, y eso me parece que por ahí empieza la pérdida de prestigio del Congreso, de los partidos y de la llamada clase política.
Ahora, ¿de qué formas ya va a organizar sus huestes, sus seguidores en esta campaña electoral para consolidar el movimiento que incorpore a mucha gente que inclusive no está vinculada al partido, sino a de otros sectores, y que finalmente robustezca el respaldo electoral que le permita llegar a la presidencia?
Sí, esa es una pregunta muy importante, porque si bien yo soy el candidato del Partido Liberal, siempre he dicho que hay que apelar a un número mayor de personas, una enorme coalición donde caben todos, incluidos independientes, personas que no tienen partido, los que hoy son escépticos, los que no les gusta la política y le parece que es una cosa terrible. Yo creo que tenemos que unirnos primero para que no volvamos a la guerra. Es que esto es muy serio. A mí me parece, como usted lo dijo en algún momento, Jaime, personas que pareciera que quieren seguir presos del odio y del pasado. Pero en segundo lugar, saber que la paz es un ejercicio que se hace es con política social y sobre todo llevando el Estado a todos los rincones de Colombia.
Ahora, hay unas técnicas que están demostradas, que es que se abren malas heridas para que la gente tenga mayor aversión, mayor odio a quien se las ha causado. Eso es lo que se está haciendo en buena parte en Colombia. ¿Cómo lo contrarrestaría usted?
Ya, muy cierto, y no solo en Colombia, es un fenómeno mundial. La gente va creando más odio, venganza, llenando de miedo a la gente. Por ejemplo, por ahí andan diciendo que es que llegó el castrochavismo. Eso es paja. Nosotros lo que somos es liberales, siempre hemos sido, con sensibilidad social, pero con una creencia absoluta en la democracia. Entonces van creando un monstruo, y luego dicen, ahora yo voy a ganarle al monstruo, voy a derrotar al monstruo, llenando de miedo la sociedad. No hay que tener miedo, y no hay que tener miedo al cambio. Yo digo que ya la discusión en Colombia no es entre la paz y la guerra, sino entre la paz y el miedo. Hay que derrotar el miedo para que la paz sea realmente firme.
Pero ese monstruo que se quiere crear, o por lo menos artificiosamente en la gente, permitiría a quienes la auspician esa tesis para verse en unos monstruos mayores y entonces volver esto más violento aún.
No, pues claro, por eso es lo que se dice, es hay que volver trizas el acuerdo. ¿Para qué? Para seguir en lo que estamos. Porque empiezan a nacer nuevas formas de violencia. Si no somos capaces de resolver problemas tan elementales como los que hemos venido hablando usted y yo en la mañana de hoy, y además destruimos la posibilidad de paz, es que la paz es una cosa que apenas comienza y toma tiempo y esfuerzo. Esto ya no es un problema de las FARC, como dicen, ¿no? Esto es un problema de la sociedad colombiana, porque lo que tenemos que aprovechar es todos los recursos, la energía, lo que significó 8 millones de víctimas. Superar eso es la gran oportunidad y no dar marcha atrás. Esos llamados al pasado, a que las cosas no cambien, a que en el campo los campesinos sigan y lo que están no tengan acceso a la tierra, ese es el verdadero riesgo de que esto no logre salir adelante.
Y para darle mayor consistencia o coherencia al movimiento que usted te orienta, ¿no sería mejor eventualmente que usted asumiera también no solamente la jefatura de la campaña, sino la dirección, la orientación del Partido Liberal?
Bueno, el Congreso Liberal eligió unánimemente al doctor Gaviria, ¿no? Yo me siento muy cómodo con eso, él está haciendo la conducción del partido y yo estoy dedicado a fondo a la candidatura. Yo creo que es una buena forma de distribuir el trabajo.
¿Y las posibilidades de coaliciones con, obviamente con otros sectores, pero con cuáles particularmente habría más proximidad y con los cuales eventualmente pudiera concretarse un acuerdo?
No, pues es una cosa un poco sorprendente porque precisamente en el momento en que tenemos que unirnos, el doctor Fajardo dijo que iba por su lado y que no quería alianzas con el Partido Liberal, que eso le genera dudas a una posible coalición. Estoy trabajando en eso, buscando, porque yo sí creo que lo que tenemos es que unirnos, esto hay que unir varias fuerzas y es algo que tenemos que, comenzando el año entrante, pues dar pasos firmes para lograrlo.
Estamos en Gasmar Estéreo, transmitimos desde Villeta para el centro y el oriente del país, departamento de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Antioquia, Santander. Hoy con el doctor Humberto de la Calle, candidato del Partido Liberal a la presidencia de la República y probablemente el próximo mandatario. Doctor Humberto, muchísimas gracias por estar aquí en Gasmar Estéreo y esperamos que próximamente tengamos otra oportunidad para dialogar puntualmente sobre otros temas que son absolutamente fundamentales. Muchas gracias.
Bueno, mi estimado Jaime, mil gracias. Saludos a todos y por ahí.